que el Parque Museo La Venta es el único museo al aire libre en Latinoamérica?
Mercado de Villahermosa, con olor a pan de huevo, a queso y a requesón, tamalito de maíz nuevo, longaniza y chicharrón.
Marinoel Kirn te lleva a explorar el mundo con la imaginación.
Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán
los viajeros.
Qué gusto que están con nosotros en su programa Los Viajeros. Hoy tenemos un viaje increíble. Estoy de verdad muy, muy contenta por la respuesta que tuve. He buscado a gente que le guste México, que le guste su estado, que nos pueda platicar de él y que de verdad sean apasionados. Y lo encontré. Y además, déjenme decirles que con la mejor disposición de darnos a conocer este estado tan increíble. Así que no se muevan de sus asientos, viajeros, porque prometo que va a ser un viaje muy interesante, muy cultural. Vamos a aprender mucho. Recuerden que estamos presentes en nuestra página de Facebook, Los Viajeros con Marinoel. Recuerden que también en nuestra plataforma pueden encontrar todos los viajes que hemos hecho con Los Viajeros en www.lahr.mx. También en Spotify nos pueden localizar, recuerden, Los Viajeros la HR, ahí estamos viajando y viajando a todo el mundo. Instagram, fotos de nuestros viajes, ahí a ver qué se les antoja, qué quieren conocer o qué ya conocen, coméntenme, platíquenme, me gusta saber de ustedes. Yo soy Marinoel, comenzamos. ¿Están listos? Abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a Villahermosa.
Mercado de Villahermosa, con olor a pan de huevo, a queso y a requesón, tamalito de maíz nuevo, longaniza y chicharrón. Era el rey del chancho en mito.
Bueno, pues ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, donde vamos a viajar a Villahermosa, al estado de Tabasco. Y me da mucho gusto la respuesta que he tenido de este estado. De verdad, se lo agradezco muchísimo al secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez. Bienvenido a Los Viajeros.
Hola, ¿qué tal, Mari? Pues muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto aquí estamos para conocer un poco más y para que nos conozcan un poco más en Puebla.
Oye, Pepe, yo estoy impresionado. Bueno, te digo Pepe porque para los amigos eres Pepe y para los viajeros ya eres amigo. Ya eres nuestro amigo.
Claro que
Pepe,
sí,
Pepe, yo conocí Villahermosa y me quedé impactada de muchas cosas que me tocaron en la carretera y por eso tenía el gusanito de que los viajeros conozcan este estado tan increíble. Y creo que eres un enamorado del estado, por lo que he visto la respuesta que tuve de todos los que tienen que ver en este programa del estado de Tabasco.
Pues sí, Villahermosa es una gran ciudad. De hecho, vamos a formar parte de sus festejos. Está festejando el 456 aniversario. A partir del 24 iniciaron una serie de festividades muy padres, en donde la ciudad de Villahermosa está celebrando su cumpleaños.
Uy, bueno, pues entonces vamos a poner el pastel enfrente, las velitas, vamos a apagarlas, pero nos vamos a ir a un corte comercial. Pero no se muevan de sus asientos porque tenemos mucho que conocer de esta bella ciudad, Villahermosa.
Le canto mi tierra querida, porque así lo siente este corazón. Le digo lo que nunca pude decir con palabras, pero que en mis labios se volvió canción.
Villahermosa. Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Guía de turistas.
Bueno, pues antes de entrar de lleno con Pepe, el secretario de Turismo del Estado de Tabasco, quiero decirles que Villahermosa es la ciudad capital del Estado de Tabasco. El nombre original fue Villa Hermosa de San Juan Bautista. Después de la Revolución Mexicana, quedó solamente como Villa Hermosa. Tabasco está ubicado en la región sureste del país, limitando al norte con el Golfo de México, al este con Campeche, al suroeste con Guatemala y al sur con Chiapas y al oeste con Veracruz. Pepe, ¿cómo llegamos desde Puebla a ese hermoso estado, a la ciudad además de Villahermosa?
Bueno, mira, realmente es por carretera, es muy fácil. Vienes hacia el sur, bajando hacia la península de Yucatán, y pues todos los caminos que van hacia el sur pasan por Tabasco, déjame decirte. Cualquier persona que sube al norte o baja al sur tiene que pasar por el estado de Tabasco y particularmente por la ciudad de Villahermosa. Así que llegar es muy fácil, hay mucha comunicación con Puebla, básicamente terrestre, pero vía aérea también mucha gente volaba o viajaba a Ciudad de México para tomar vuelos a Villahermosa. Pero yo creo que tenemos la gran posibilidad de conectarnos de una manera muy fácil y muy sencilla a través de las carreteras.
Sí, definitivamente tienes que pasar por Villahermosa para ir al sur, para ir a Yucatán y a Quintana Roo y a todo esto. Pero lo que es increíble es que cuando te vas aproximando a esta ciudad, te encuentras con que es una ciudad llena de verde, tiene mucho verde.
Nosotros decimos que Tabasco es irreverentemente verde y tropical. Todos los tonos de verde, Marín, están en Tabasco. ¿Y sabes por qué? Tabasco representa el 80% del trópico húmedo del país. Imagínate, en un estadito que tiene el 1.3% del territorio, tenemos el 80% del trópico húmedo. Es decir, en otros términos, somos el Costa Rica de México. Todo lo que hay en Costa Rica lo hay en Tabasco. Y además tenemos el 53% del agua superficial dulce de México. Solo la ciudad de Villahermosa tiene 13 lagunas interiores dentro de la ciudad. Fíjate nada más.
Bueno, eso es ya te fuiste de lleno con la laguna. Bueno, de entrada, que vamos a platicar un poquito sobre el símbolo de la ciudad, esta laguna de las ilusiones. ¿Qué tan ilusiones hay ahí?
Pues imagínate, ahí caminábamos todos en los bordes con la novia, imagínate cuántas ilusiones no te vas a hacer.
¿Cuántos recuerdos, verdad?
¿Cuántos recuerdos? Claro. Fíjate que es una ciudad muy bonita y de hecho te voy a contar algo que mucha gente no conoce. La Laguna de las Ilusiones es un área natural protegida. Si tú pasas caminando en el borde de la laguna a través de los muchos parques que tiene, por ejemplo, uno de sus parques que es espectacular, que es también donde está el Museo de la Venta, que es el Parque Tomás Garrido Canaval. Tú caminas en el borde, es un camino muy bello, mucha gente hace ejercicio ahí todas las mañanas, y ahí vas a encontrar lagartos, mojarra, tortugas, garzas, garzones, a veces ibis. Es decir, en el centro de Villahermosa, tú vas a encontrar toda esa flora y fauna que suena increíble porque cuando llevas a la gente a caminar, la verdad se sorprende. Y como el museo colinda y en el museo hay una serie de animales, estos mismos animales salen hasta la orilla de la laguna, muchos de ellos son cuatis, que es un animal muy bello y ya son muy amistosos realmente. Entonces la verdad es que tienes un encuentro profundo con la naturaleza cuando caminas al borde de esta bellísima natural protegida de la Laguna de las Ilusiones. Además de todo lo demás, claro.
Bueno, se te olvidó decir que te encuentras mujeres hermosas.
Pues claro, pues por eso va uno ahí a hacerse las ilusiones.
Por algo se llama Villahermosa, ¿no? Por sus mujeres.
Por supuesto. Como sabes, tenemos en Villahermosa una tradición, en Tabasco una tradición muy bella, que es la Feria Tabasco. y en esta feria precisamente se da pues un concurso muy interesante, muy ancestral, porque esto, bueno, no ancestral, muy, muy viejo. Esto lo inicia Tomás Garrido Canaval, y antes le llamaban las mensajeras del progreso. Siempre eran jovencitas muy guapas, jóvenes representativas de sus municipios, y ellas eran las que hablaban de lo que estaba progresando su municipio. Esto ha evolucionado, y ahora dentro de la feria tenemos pues este gran concurso que son las flores de Tabasco, que les llamamos embajadoras de su municipio, y de ahí elegimos cada año a la flor más bella de Tabasco todos los años.
Oye, la tienen difícil.
Sí, claro, hay mujeres muy hermosas en tierra. Y en Puebla también.
Ah, bueno.
En tierra hay mujeres muy hermosas.
Cuéntanos un poquito de este animal que dices que sale. ¿Qué tipo de animal es? ¿Cómo se llama?
Coatí. Coatí. Y fíjate que este es un animalito mexicano. Se parece un poco al mapache. Es muy bello, peludito, con carita muy simpática. Y este anda libre en el Museo de la Venta. Y entonces, como el Museo de la Venta no tiene, digamos, una barda perimetral cerrada, sino son unos tubos simplemente para que tú puedas tener contacto y ver, pues estos animalitos salen y entran del museo todo el tiempo. Este museo que fue concebido por Carlos Pellicer Cámara tiene ese objetivo, fíjate. Pellicer Cámara, cuando hizo el Museo de la Venta, cuando se trajo estas grandes piezas arqueológicas que estaban en el sitio La Venta y por las cuestiones industriales estaban tan impactarlas, pues Pellicer mueve estas a la ciudad de Villahermosa y crea un museo espectacular. Pero hay un escrito de Pellicer a otro poeta, muy, muy connotado, donde le dice que está construyendo un poema de 7 hectáreas donde conjuga los reinos animal, mineral y natural. Fíjate qué manera tan hermosa de describir lo que hoy por hoy es el primer museo, fue el primer museo a nivel mundial al aire libre arqueológico, y sigue siendo el único en América.
Eso lo decíamos en la entrada sobre el ¿sabías qué? Que siempre decimos el museo, el único museo que está abierto. Es impresionante eso, que podamos tenerlo aquí en México y poder gozar de todas esas piezas al aire libre además.
Sí, fíjate que tenemos un país extraordinario. Tenemos uno de los más ricos en culturas, uno de los más multiculturales del mundo, pero además también uno de los más biodiversos del mundo. Mi hijo, que es fanático de este tema, dice que el segundo país con más ecosistemas del mundo es México. Entonces, tenemos una riqueza extraordinaria. Cada lugar tiene sus cosas bellas. En el caso de lo nuestro, pues es esta selva tropical, etcétera. Y bueno, esa conjugación que hace Pellicer de hacer un museo a la orilla de la laguna, en una selva hermosísima, que ya es un reducto de la ciudad hermosa. Es decir, tú aquí vas a encontrar árboles que tienen 70, 80 años gigantes en medio de la ciudad, a la orilla de esta laguna, y además con toda la arqueología que significa este gran pueblo que fueron los Olmecas, que fue la cultura precursora, o por eso se le llama la cultura madre de las culturas mesoamericanas, ¿no? Entonces, la verdad es que es una digno de visitarse, está en la ciudad de Villahermosa, el Parque Museo de la Venta, pero también cuando vienes de Puebla hacia Villahermosa por carretera, pasas enfrente del sitio de La Venta, a donde está la pirámide más antigua de Mesoamérica. Es un lugar también espectacular, donde fueron encontradas las piezas y donde hay un museo que solamente una de las cosas que tiene el museo, que es el monumento número 8, que son una reproducción, unas miniaturas olmecas hechas de diferentes piedras que están juntados de una manera como si estuvieran platicando, discutiendo en un foro. Es francamente espectacular.
Bueno, vamos a platicar un poquito más sobre este museo, que es uno de, que tiene la más grande colección de cultura olmeca. Antes de irnos al corte comercial, a mí me llamó la atención cuando fui a Villahermosa un árbol que tenía unas florecitas rosaditas, una especie como, pues como jacaranda, una cosa así, que es muy típica del lugar, pero no nos digas cómo se llama. Vamos al corte comercial y regresando, quítanos de la duda.
Mercado de hermosa, con olor a pan de huevo, a queso y a requesón, tamalito de maíz nuevo, longaniza y chicharrón. Era el rey del chancho y mito, la pingua y el camarón, también del pescado frito, mercado de Villahermosa, te dedico mi pregón.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
De regreso viajando a Villahermosa con el secretario de Turismo, Pepe Palos Amigos. Pepe, cuéntanos un poquito de este árbol, ¿cómo se llama?
Fíjate que precisamente por su condición de trópico húmedo, Tabasco tiene árboles muy bellos. De hecho, los grandes árboles de 30, 40 metros son del trópico húmedo, se daban entre Tabasco, Chiapas y Guatemala, básicamente una partecita de Campeche, es donde se daban estos árboles gigantescos, de hecho con los que se hacían las grandes canoas para viajar por todos los ríos mayas. Pero bueno, ese árbol del que tú hablas, que tiene un color como rosadito, que es muy, muy, muy elegante, muy bonito, de hecho un amigo japonés que vino una ocasión para acá, estaba enamorado porque decía que se parecía a los cerezos en flor.
Ah, sí.
Y ese es el maquilí. Pero además de darnos esa belleza y ese espectáculo una o dos veces al año, tiene una madera bellísima. Fíjate, de toda esta región es donde encuentras el maquilí, que es este floreado lila. Hay otro que se llama, que es hermosísimo, que se llama el guayacán, que es un amarillo encendido precioso. Y este también se da una vez o dos al año, y a veces coinciden los dos. Entonces vas caminando en la ciudad y vas viendo manchones rosados y amarillo, un amarillo encendido extraordinario. La verdad es que tenemos un estado bello, un estado hermoso, con una naturaleza exuberante que está presente todo el año. Y además de estos dos árboles que florean muy hermoso, pues está el pochote, que es un árbol ancestral. Tenemos las ceibas dentro del museo, precisamente de la venta hay unas ceibas espectaculares, enormes, de 30 metros. Están los dos árboles maderables estos muy importantes, caoba y cedro, se dan unos cedros y unas caobas extraordinarias. Fíjate que, te cuento esta historia, como Tabasco es territorio de agua, pues todo en Tabasco se movía por agua. Entonces, aquí se hacían unas grandes canoas tan grandes que los mayas chontales metían 12 a 14 personas en una canoa hecha por un tronco de árbol, pero a donde además llevaban carga, porque los aztecas venían hasta el territorio tabasqueño, que era donde se daba precisamente el cacao. Ellos controlaron este territorio precisamente por la cuestión del cacao, y los mayas chontales, que son los mayas de Tabasco, trasladaban este cacao en esas grandes canoas a través del mar. Hacían todo el recorrido bordeando toda la península de Yucatán hasta llegar a Honduras. De hecho, en Honduras hay un poblado maya chontal de los mayas chontales de esta región, porque así controlaban los dos puntos para este gran comercio que se daba en la antigüedad. Fíjate qué historia, este país es bellísimo y nuestro estado tiene una historia y una riqueza cultural extraordinaria, ¿no?
Es increíble descubrir todo lo que tiene cada estado, hemos platicado por toda la República y descubrir cosas tan increíbles como esto, ¿no? Antes de irnos a un punto importante, nomás nos están preguntando, ¿en qué época son estos árboles?
Básicamente son en abril, cuando ya empieza la primavera es cuando florean. Pero a veces cambia porque como este terreno es tropical, a veces el agua nos sorprende y puede haber cambios por la lluvia y puede cambiarse algunas fechas. Por ejemplo, este año fue muy a principios en febrero y luego acaba de volver a haber otra época de floración hace un mes más o menos, en plena pandemia, nuestra ciudad estaba preciosa.
Bueno, eso pasó por si escuchas alguno de los programas de la cuarentena. Justamente pasaron cosas sorprendentes en esta cuarentena. Pero bueno, lo increíble de Villahermosa es que también entraron los piratas y tienen un casco antiguo en el cual se le llama Zona Luz. ¿Por qué se le llama así Zona Luz?
Fíjate que eso fue sometido a votación. Esta zona, el licenciado, si yo no mal recuerdo, Mario Trujillo García, toma la decisión, por ser callecitas muy angostas, que es el primer cuadro antiguo de la ciudad, decide hacerlo adoquinado. Entonces, le quita el tránsito de vehículos y lo hace totalmente peatonal. Y eso la verdad es que le da un sentido al centro muy padre, porque puedes caminar por todo el centro, hay un flujo enorme de gente. Bueno, ahorita no, por supuesto, pero normalmente hay un flujo muy grande de gente, hay restaurancitos, cafecitos, tiendas, negocios, y es muy vibrante. Fíjate que nuevamente, la ciudad de Villahermosa es un puerto fluvial. Todo se movía por agua. En Tabasco no había otra manera. Cuando entró la aviación, de los primeros lugares que tuvieron la aviación fue Tabasco, porque precisamente era más fácil viajar por agua o por avión, porque no había ni siquiera carreteras. La carretera que nos comunica con el Distrito Federal se inauguró cuando Ruiz Cortines en 1964. Apenas en ese año tuvimos carretera pavimentada y con pangas para llegar a la Ciudad de México. Entonces, toda la ciudad se movió siempre por ríos. Todos los piratas que estaban en el mar, cuando había estas grandes batallas o cuando un pirata quería quitarle el dinero a otro pirata, pues estos piratas que conocían muy bien la zona se metían a través de los ríos, principalmente en el río Palizada, que está enfrente de la isla de... Yo no sé si conoces, pero Ciudad del Carmen, Campeche, su nombre antiguo es Isla de Tris, que si tú has leído de piratas, recordarás la famosa Isla de Tris, pues eso es Ciudad del Carmen. Y enfrente de Ciudad del Carmen está el río Palizada, que es un afluente del Usumacinta que viene desde Guatemala, recorre Chiapas y recorre todo el estado de Tabasco para salir al mar. Entonces los piratas venían y por los diversos ríos de Tabasco, por ser tan caudalosos y con tanta profundidad, se metían para esconderse de sus atacantes. Entonces, esa es parte de la historia de Tabasco, esa es parte de cómo se vivió en Tabasco. De hecho, te voy a contar, ya entrados en gastos, otra historia. En 1519, Juan del Grijalva le pone su nombre al río Grijalva porque lo ve, es tan espectacular, tan gigante, que él lo nombra en 1518 y 1517 con su nombre. Y el primer punto que se toca por parte de los españoles cuando inicia todo este proceso, esta mestización de nuestro país, pues los españoles llegan a Tabasco y es el primer lugar donde se da la primera batalla continental, esa famosa batalla en donde luchan españoles contra mayas chontales, precisamente, en una zona que se llama Potonchán, que era un lugar eminentemente comercial en donde se hablaban dos lenguas, maya chontal y náhuatl. Y ahí es donde recibe Cortés a estas 20 indígenas, entre las cuales una de ellas es Malinche, y ahí empieza toda esta historia de México. Por eso decimos que México comenzó dos veces en Tabasco, por los olmecas, como la cultura madre de todas las culturas, y porque aquí se inicia el principio de la conquista de México a través de los españoles, o de este gran encuentro entre las dos culturas.
Fíjate qué interesante todo lo que nos estás platicando. Y bueno, caminando por el centro, nos vamos a topar con una casa de los azulejos, otro museo tienen ustedes ahí.
Así es, ese museo es un museo muy bello, de hecho es una casa muy antigua, con mucha historia, todo el centro de Villahermosa tiene mucha historia, y ahí es un museo de la historia de Tabasco. Ahí vas a encontrar carruajes, vas a encontrar armas, vas a encontrar documentos, vas a encontrar mucha de la historia del estado de Tabasco. Hay una librería muy bonita también dentro del museo. Es un museo pequeño, pero muy hermoso, en donde tienes el interior de estas grandes construcciones antiguas, esos patios centrales muy bellos, pero con unos arcos arabescos muy hermosos, que sorprenden por su arquitectura en Tabasco. Y algo que no sabes a lo mejor es que el edificio que está al lado fue el primer banco de Tabasco. Es un edificio contiguo al museo que mencionas, a la Casa de los Azulejos, y es donde está el banco más antiguo. Y contra esquina estaba el salón de fiestas de la antiguísima Villahermosa.
¿Eh? Ah, ¿a dónde iban a la fiesta entonces?
A mí ya no me tocó, entonces. Yo nada más conozco la historia. Nada. Una barba blanca, pero yo no estaba.
No te metes en problemas, ya te vi. Sí. Bueno, y también tiene la catedral, ¿no? Y la Plaza de Armas en el centro.
Sí, fíjate, la Plaza de Armas, además, te voy a contar otra historia que acabo de leer por esto de que es el 456 aniversario. Tabasco lo fundan, la ciudad de Villahermosa se funda cuando se da este proceso de la conquista en 1519, pero por los ataques de los piratas mueven la ciudad, ¿no? Pero ahorita te sigo platicando, creo que puede ser muy interesante conocer esta historia.
Me parece muy bien. Vámonos a un corte, pero no se muevan de sus asientos porque este viaje aún continúa a la ciudad de Villahermosa. Regresamos.
Le canto a mi tierra querida porque así lo siente este corazón. Digo lo que nunca pude decir con palabras, pero que en mis labios se volvió.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Bueno, Pepe, ya nos dejaste con la intriga. Te gustan las emociones, ya lo vi. Cuéntanos.
No, es que vale la pena. Pues bueno, se funda en Potonchán el primer poblado que en ese momento se llamó la Villa Santa María de la Victoria. Y esa ciudad estuvo muy atacada por los piratas, entonces se mueven y buscando dónde quedarse, viniendo por los ríos, por supuesto, encuentran tres lomas y ahí fundan a la ciudad de Villahermosa. Bueno, una de esas lomas se llamaba Esquipulas y es donde está Plaza de Armas hoy. La eminencia.
¡Qué interesante! Pepe, seguro hay algo rico que comer en esa zona, ya me lo puedo imaginar. Sobre todo, hay un pez extraño por ahí. A ver, cuéntanos de este pez.
Pues bueno, precisamente el peje lagarto es un pescado muy del gusto de los tabasqueños. Aquí se come abundantemente. Es un pescado que se disfruta todo el año porque se da mucho en los cuerpos lagunares, que nos sobran los cuerpos lagunares y los ríos. Más que en los ríos se dan los cuerpos lagunares. Entonces, este peje lagarto es un eslabón perdido entre los reptiles y los peces, porque es un pez por su configuración, sus aletas, su forma de nadar, sin patas, por supuesto, pero realmente tiene fauces de cocodrilo y muchas características del cocodrilo. Por ejemplo, no tiene escamas, tiene solamente piel, es una piel gruesa, rugosa, y cuando tú lo pruebas, sé que no has probado el cocodrilo,
pero ya lo probé, el cocodrilo, sí.
Bueno, pues el cocodrilo es un, sabe muy amariscado porque está en el agua, pero es un poquito más rugosa y sabe mucho el peje lagarto, tienen algo de parecido en la textura, el color y en el sabor de la carne. Pero es una carne muy rica que se degusta mucho en Tabasco. A la manera, este pez se come de forma ancestral, que esto es parte de la cultura de Tabasco, también muy desconocida, fíjate. Tabasco tuvo la presencia de olmecas, Xoques, mayas y aztecas. Imagínate con la naturaleza, con el verde que tenemos, con el agua que tenemos, con la selva que tenemos, cuánta gestión de alimentos no se hizo desde lo prehispánico hasta lo actual. Entonces, cuando vengan a Tabasco, por supuesto, tienen que ir a conocer nuestra gastronomía, que la tenemos desde la más rústica, como es el peje lagarto, que se sigue consumiendo. El peje lagarto, por su condición, simplemente se lava, se limpia, se le quitan todas las tripas y se atraviesa en las fauces, se atraviesa con un palo y así con ese palo, sin más nada, se mete al fuego de leña. tiene que ser una leña especial, claro. Y ahí se cose sin haberle quitado la piel. Lo que hace esto es que funciona como un horno. Entonces la piel, cuando tú abres la piel del peje lagarto para comerte el interior, para comerte la carnita está jugosa, riquísima. Y esa forma de hacerlo viene desde tiempos inmemoriales. Aquí, no, aquí tenemos el segundo banco más productor de ostiones del país.
¡Ah, esa sí me está sorprendiendo! ¡No lo sabía!
En Michoacán y en toda esa región. Pero además lo comemos también de manera prehispánica. Aquí hacemos una cosa que se llama tapesco de ostión. Es un ostión ahumado que no se pueden perder cuando vengan a Tabasco. Simplemente. Así que invitados cordialmente.
Solo nos das el antojo, nada más.
Así es. Y también, déjame decirte, por ejemplo, la riqueza de alimentos de Tabasco. Claro, algunos de estos animales no se pueden comer ya y algunos ya se están volviendo a comer porque ya se han creado estas UMAS o unidades de manejo ambiental en donde ya se están reproduciendo. Por ejemplo, en Tabasco tenemos 7 especies de tortugas. Eso es, no hay en ninguna otra parte del mundo 7 especies diferentes de tortugas de tierra, o sea, de pantano, pues. Y aquí nos las comíamos todas, de diferentes platillos. Así que si nada más sacas ahí 7 especies de tortugas por 3 platillos diferentes, uno inventado por olmecas, otro por maya, otro por zoque y otro por aztecas, estás hablando de 21 platillos diferentes solo de tortuga. Si sumas todo lo que tenemos de agua, si sumas venados, tepescuintles, armadillos, etcétera, que como decía ya no nos los comemos a menos de que sea producido en una UMA, entonces la riqueza gastronómica de Tabasco es extraordinaria. Pero además tenemos chefs altamente innovadoras, como por ejemplo, yo no sé si has oído hablar de Gaby Ruiz, que tiene un restaurante que se llama Carmela y Sal en el famoso edificio del Dorito, y que en el año 2019 fue nombrada la mejor chef de México, precisamente por sus conceptos de innovación. Es decir, no solamente tenemos comida prehispánica, criolla, sino también estamos trabajando en comida gourmet a muy alto nivel. Otro chef muy destacado tabasqueño es Ricardo Muñoz Zurita, que es el dueño de los restaurantes Azul. Hay 3 azules en México. Ricardo es tabasqueño, pero además es un gran investigador. Trae un proceso de investigación increíble y todavía no te puedo dar la sorpresa, pero vamos a trabajar con ellos en algo muy interesante próximamente, que tú serás de las primeras en saber.
Más te vale.
Por supuesto, claro que sí, prometido.
Pepe, ¿qué fiestas nos vas a invitar? Porque a mí sí me gusta la fiesta, los festivales, lo típico del lugar.
Pues yo nada más te voy a decir lo siguiente. Con ese trópico húmedo que tenemos entre las sangres, que bien decía Carlos Pellicer, por ejemplo, Pellicer tenía una frase que me gusta mucho, cuando le decían que cómo era él, él contestaba, yo soy irremediablemente tropical. Los tabasqueños, y al amor soy una muestra de ellos, somos gente muy apasionada, muy tropical. Nuestro presidente es tabasqueño y es muy tropical. Y no niega la cruz de su parroquia, no la negamos nosotros. Somos gente muy alegre, nos gusta mucho la fiesta, tenemos muchas festividades durante el año, tenemos en cada municipio no solamente fiestas relacionadas con los santos patronos, sino además tenemos ferias locales. Y además, fíjate que desde hace ya varios años se empezaron a crear una serie de festivales gastronómicos en Tabasco que son sumamente destacados. Te pongo el más antiguo de ellos, que tiene 11 años, el Festival del Chocolate. Yo no sé si lo sepas, pero los olmecas son precisamente la cultura que domestica el cacao y lo convierte en una plantación productiva dentro de un ecosistema completo, sin destruir la selva. Y lo domestica en el sentido de que ya lo empieza a cultivar de forma regular, no solamente toma los frutos. Y él empieza a hacer el chocolate, nada más que el chocolate en México solamente se bebía, no se comía como se come ya después de que se fue a Europa. Entonces, tenemos desde el chocolate y ahí tenemos un festival que es el más importante de México. El año pasado ya tuvimos 90,000 visitantes en 4 días de festival, en 5 días de festival, perdón, casi 20,000 personas por día para festejar este festival que se da en el mes de noviembre. El Festival del Chocolate es francamente extraordinario, pero además tenemos el Festival del Queso, el Festival de la Butifarra, el Festival del Ceviche, el Festival del Pejelagarto, el Festival de la Jaiba, Es decir, cuando vengan a Tabasco, seguramente van a poder encontrar un festival cercano a la fecha que nos visiten.
No, seguro. Pepe, hay mucho que platicar todavía del estado de Tabasco, de sus alrededores, Pueblo Mágico, en fin, hay varias cosas. Pues con esta naturaleza tan preciosa que tienen en el estado, ¿qué te parece si te quedas con nosotros y hacemos un segundo programa del estado de Tabasco?
Pues encantado, con mucho gusto, Mari. Es un placer para mí podernos dirigir a ustedes y a tu público ahí en Puebla. Será un placer.
Así que no te digo adiós, te digo hasta pronto.
Hasta pronto, Mari.
Hasta pronto. Y a ustedes, amigos, los viajeros que viajan conmigo, recuerden que lo que vamos a hacer es viajar por México, promover México, este hermoso país que tenemos, en el cual vivimos, en el cual nacimos. Y no se les olvide que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Mari Noel, buen viaje.
Mercado de Villahermosa, con olor a pan de huevo, a queso y a requesón, tamalito de maíz nuevo, longaniza y chicharrón. Era el rey del chancho y mito, la pingua y el cabrón.
Reserva tu lugar para el próximo viaje con Mari Noel Kier en
Los Viajeros.